Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y cinco, cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de levantar ahora. Bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Elena Grandal, muy buenos días.
¿Qué tal, Lartaban? Muy buenos días. Mira, has escogido una de mis canciones favoritas para arrancar este viernes. Bueno, en la noche tenemos varias formas para que te pongas en contacto con nosotros y nos cuentes pues lo que te apetezca. Esta madrugada está siendo una madrugada bastante calurosa en Lartaban. Ya nos lo han estado contando desde diferentes puntos de España. Pues imagínate en Córdoba. Eugenio, que nos manda este mensaje, dice que están a 20 grados. Bueno, teniendo en cuenta...
Es porque hace sol de noche en Córdoba.
También. siempre hace calor. Bueno, ánimo, que ha sido difícil conciliar el sueño en muchos puntos de nuestro país esta noche. El correo electrónico es lanoche@cope.es, siempre a tu disposición, igual que las redes sociales. En Facebook y en Twitter nos vas a encontrar como La Noche de Cope. Y además sabes que puedes usar el teléfono gratuito, el 950-60-06.
Y lo primero que hacemos, como todos los días, para situarnos es dar cuenta del tiempo y del tráfico de la mano de David García. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en algunas zonas de Aragón y Cataluña, pero la noche está despejada en la mayor parte del país. Las temperaturas son un poco más frescas en el norte, están entre los 10 y los 15 grados, y son más agradables en el centro y el sur de España, rozando los 20 grados en varias provincias. Para este viernes ten cuidado, lo comentábamos, si estás en la provincia de Córdoba, donde va a haber alerta amarilla por altas temperaturas y que van a superar los 35 grados en las horas centrales del día. Va a lucir el sol en todo el país y vas a tener un día bastante caluroso en el centro y en el sur, donde los termómetros van a superar los 30 grados. Tendrás un tiempo, sin embargo, un poco más agradable en el norte, ya que las temperaturas allí van a estar entre los 20 y los 25 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten precaución con las obras, que están provocando pequeñas retenciones en la A8, en la localidad asturiana de La Cruciada, también en la A3, a la altura de la población valenciana de Buñol, en la Nacional 644 en Santurce, en la provincia de Vizcaya, y también en el País Vasco, en la provincia de Guipúzcoa. Las obras ralentizan el tráfico en la Nacional 1 en Idiazabal.
Pues dentro de un momento volvemos a actualizar tiempo y tráfico. Y esto que escuchas es la nueva canción que acaba de lanzar Prince. Se llama Ain't Gonna Miss Your Gun y en ella colabora la cantante Ledisi. Desde hace unos meses Prince da a conocer sus nuevos temas a través de su web, aunque los rumores sobre un próximo disco cada vez son más frecuentes, sobre todo desde que se asociará con un sello de música independiente. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
¿Te gusta Prince?
Me gusta, pero esta no me gusta mucho.
¿No te gusta mucho?
Es un poquito, ¿verdad?
A mí me hipnotiza su
¿qué
calidad.
¿Qué te hipnotiza?
Sí.
¿Te hipnotiza?
Sí. Me hipnotiza tanto como el día en cifras. Vamos con él.
Venga.
Cada euro que recibe la Iglesia rinde como 2,39 en su equivalente en el mercado, es decir, en servicios a los ciudadanos. La Conferencia Episcopal presentó ayer la memoria justificativa de sus actividades correspondiente al ejercicio 2011, con la intención de despejar cualquier duda. Por primera vez, la prestigiosa consultora PricewaterhouseCoopers ha revisado estas cuentas.
Y esta consulta ha llegado a la conclusión de que han sido elaboradas de forma adecuada y fiable en todos sus aspectos significativos. En la memoria de 2011 se dice que la Iglesia atiende las necesidades básicas de más de 4 millones de personas y ahorra otros 4 millones al Estado en lo referente a la escuela concertada. El número de declarantes a favor de la Iglesia Católica ha supuesto un 34,83% del total de declaraciones. Sacerdotes, seglares y voluntarios han dedicado más de 49 millones de horas a la actividad pastoral. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Trabajando más con menos recursos. Eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica en el año 2011. Y eso es lo que hace que cada euro que se gasta en la Iglesia rinde en términos homologados de mercado como 2,39 euros. Es decir, se multiplica, por decirlo así, la inversión en el gasto.
El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, defraudó a Hacienda un total de 1.637.109 euros en los ejercicios de 2002 y 2003, años en los que la declaración le salió a devolver. Esta es la conclusión a la que ha llegado la agencia tributaria en un informe remitido al juez del caso Gürtel, Pablo Ruz.
Este informe examina las declaraciones fiscales de IRPF y patrimonio de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. El informe detalla que el ex tesorero y su esposa dejaron de pagar 552 euros en su declaración conjunta de IRPF en el año 2002, en el que Hacienda les acabó devolviendo 7.586 euros. En el año 2003, el fraude habría sido de 862.236 euros. En ese ejercicio, Hacienda también les devolvió 14.209 euros. En dos años, la Administración del Estado devolvió al matrimonio Bárcenas casi 22.000 millones de euros.
El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, el Pidio José Silva, que la semana pasada envió a prisión al expresidente Caja Madrid, Miguel Blesa, denunció ayer que no se está respetando su independencia porque está sufriendo todo tipo de presiones y muchísimas injerencias.
Sobre esas presiones dijo que algunas no se pueden ni contar. Preguntado sobre la posibilidad de que la Fiscalía interponga una querella contra él, señaló que si es verdad, supondría una injerencia. Yo lo interpreto así. Al juez hay que dejarlo trabajar, añadió. Hoy la Audiencia Provincial de Madrid podría declarar nula la pieza principal del caso Blesa, en la que el juez mantiene imputado al banquero por la concesión de un crédito al expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán.
La compañía aérea Ryanair cobrará un recargo de 8 euros por cada ensaimada o tarta de Santiago que se transporten a bordo desde Palma de Mallorca. A partir de ahora, el traslado desde la isla de estos dulces deberá hacerse en el interior de la maleta, ya que llevarlo en la mano o como un segundo bulto a bordo de la cabina conllevará dicho recargo.
Desde la compañía aseguraron ayer que la política del equipaje es la que aparece detallada en los términos y condiciones de sus billetes. Además, remiten al apartado donde hace referencia al equipaje de mano. Estos dulces son un souvenir muy típico de la isla y estos problemas a la hora de transportarlos podría incidir en el consumo de los mismos, perjudicando así la economía local de Mallorca.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 13, 4 y 13 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, que sepas que te vamos a dar las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional, Paco.
Diario ABC, la Iglesia ayuda a 4,3 millones de españoles cada año. El 75% de sus fondos los aportan los propios fieles, de los que 10 millones van a misa. La Iglesia Católica Española se somete voluntariamente a una auditoría.
El Mundo, líderes del PSOE piden derogar los conciertos Vasco y Navarro. Pera Navarro, Tomás Gómez, Chimo Puig y la Fundación Perales, que tutela a Griñán, plantean acabar con los privilegios fiscales de los regímenes forales.
Diario El País, Estados Unidos prestará ayuda militar a la insurgencia siria. La Casa Blanca advierte a el Assad de que ha cruzado la línea roja al usar armas químicas. El gas causó más de 1.000 muertos, según Washington. Y también la fotografía de portada es para Jerry Givens, antiguo verdugo de la cárcel de Richmond en Estados Unidos. Y este titular, maté a 62 personas.
La Vanguardia dice, Universitats suspenso en selectividad, enunciados falsos, faltas, imprecisiones históricas. ¿Quién debería examinarse?
Diario La Razón, la Iglesia revierte al Estado más del doble de lo que recibe. La primera auditoría externa certifica que cada euro que la Iglesia recibe rinde como 2,39 en servicios a los ciudadanos.
La Gaceta, confirmado su cáncer, puede tratarse en prisión. Bolinaga no estaba terminal. El Colegio de Médicos ratifica el criterio de la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena, contrario a la excarcelación de Letarra. La AVT pide al juez de vigilancia penitenciaria que revoque inmediatamente la libertad condicional del carcelero de Ortega Lara por engaño a las víctimas, y es que lleva ya 235 días fuera de prisión.
La Rioja, el Supremo abre la vía a que más de 20.000 riojanos puedan ver anuladas las cláusulas suelo de sus hipotecas. Clientes y expertos esperan que las entidades sigan el ejemplo del BBVA y supriman las condiciones abusivas.
El Correo, los partidos vascos hacen piña en defensa del concierto ante los ataques del PSC. Rubalcaba llama a López después de que los socialistas catalanes pidiesen su supresión.
Hoy de Extremadura, las fiestas nocturnas ruidosas en casa se multarán con hasta 750 euros. El Ayuntamiento de Badajoz multiplicará por 7 las sanciones por conductas que perturben las relaciones entre ciudadanos.
Ideal de Almería, Cajamar, empieza a pagar las cuotas al 90% de los afectados por las cláusulas suelo. La entidad financiera informó que a medianoche comenzó el proceso informático para liquidar el importe cobrado desde que el Tribunal Supremo las declarase nulas.
Sur de Málaga, Schuster, el nuevo patrón del Málaga. El alemán firma un contrato por 5 temporadas y llegará con Celestini como segundo entrenador.
La Voz de Cádiz, más de 25.000 gaditanos esperan la retirada de la cláusula suelo de la hipoteca. La sentencia del Supremo y la disposición de los bancos a su eliminación infunden esperanzas a los afectados que ya calculan el ahorro.
El Comercio, el PSOE asturiano advierte de que en las cuencas se cuece una intifada. El secretario de organización afirma que me pondría el pasamontañas si estuviera en una situación como los mineros.
El Norte de Castilla, España no volverá a crecer al 3%, son palabras de Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica. Palabras que ha dicho en el foro El Norte, que solo superaremos, dice la crisis, con la colaboración y coordinación entre empresas y territorios.
La Verdad de Murcia, del Toro anticipa su retirada y abre el proceso de renovación en la patronal. El presidente de Croen sorprende en la Asamblea de los Empresarios con el anuncio de que dejará el cargo en 2014, 2 años antes de agotar su mandato.
El Diario Vasco, homenaje a Eric Bardon en el Hondarribia Blues. La cita internacional vuelve a juntar del 11 al 14 de julio a leyendas del género con nuevos valores.
Información de Alicante, el AVE generará en Alicante un negocio de 70 millones al año y creará más de 700 empleos. Un informe de la Universidad y de Avant destaca que la alta velocidad permitirá impulsar el golf y el turismo de negocios y residencial.
Ideal de Granada, la Junta blinda 3 años a 2 familias en Motril y Charches para frenar su desahucio. Primera vez en la provincia de Granada que se expropian viviendas a los bancos para impedir que alguien pierda su casa por impago de la hipoteca.
El Diario Montañés, más de 30.000 cántabros pueden liberar su hipoteca de la cláusula suelo. Liberbank aún no ha decidido qué hará con esos créditos tras la doctrina del Supremo.
Diario de Mallorca, 200 prostitutas que actúan de forma organizada controlan la playa de Palma. Asaltan a turistas borrachos para robarles, atacan en grupos y alguna víctima intenta retener a una ladrona.
La Voz de Galicia, un alijo de 200 millones de euros. Llega a Bilbao el barco interceptado por la policía con 3.400 kilos de cocaína.
Heraldo de Aragón, presentado un nuevo proyecto ante urbanismo para levantar casi 1.000 viviendas en Garrapinillos. El Ayuntamiento de Zaragoza exige unos 7 millones de aval para la operación y la urbanización supondría aumentar en un 50% la población del barrio rural.
Ideal de Jaén, hoteles y bares se movilizan para atender la llegada de fieles por la magna procesión. Algunos alojamientos ofrecen tarifas especiales más baratas y los restaurantes están reforzando las existencias y su disponibilidad de terrazas.
La Tribuna de Toledo, una mujer de Barcelona y no el imputado, es la dueña de la perra con rabia. Otros 2 perros que convivían con el animal que agredió a los menores viajaron sin control a Barcelona con el joven días después del ataque. No son pitbull, sino una mezcla de labrador y galgo.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noticia saltaba ayer por la noche, hora española. Han condenado a 7 años de cárcel para el expresidente argentino Carlos Menem por tráfico de armas. Nos vamos hasta Buenos Aires, allí nos espera nuestro corresponsal de COPE, Ernesto Coco. Ernesto, muy buenos días.
Hola, Artaud, muy buenos días.
Yo no sé si esperado, pero desde luego contundente sí que es la sentencia, 7 años de forma irrevocable, las que va a tener que pasar entre rejas el expresidente argentino, ¿no?
Sí, esperado, era bastante previsible que podía llegar a pasar esto, sobre todo en las últimas 48 horas, que había trascendido que podía ser una condena de alguna manera ejemplar. Pero claro, seguramente que el expresidente argentino apelará ante el Supremo, porque, como has dicho, se le ha dictado una prisión efectiva de 7 años por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante los años 91 y 95. Fueron 6.500 toneladas de armas y municiones, sobre todo cuando existía la guerra entre Ecuador y Croacia, y Argentina era garante de paz, y bueno, vieron ahí un gran negocio y dejaron la paz de lado para vender armas a una de las partes.
Cuando estamos hablando, Ernesto, perdón la precisión, cuando estamos hablando de contrabando de armas, ¿estamos hablando de que bajo su mandato Argentina vendió armas o que él personalmente tuvo negocio de armas con estos países citados?
Bueno, fue Argentina bajo unos decretos absolutamente apócrifos firmados por el propio presidente Menem, ¿sí?, diciendo que eran armas para Panamá, pero era una triangulación. Recordemos que en la década de los 90, por la guerra de los Balcanes, había un veto.
Un embargo, para, un veto, sí.
Un veto para proveer de armas a las partes en conflicto. Uh-huh. Y lo mismo pasaba con Ecuador y Perú, que estaban en ese momento en la guerra del Cóndor, sí, por una parte de la frontera entre ambos países. Allí Argentina, donde también el ex ministro de Defensa de Carlos Menem también fue condenado a 5 años y 6 meses junto con 17 personas más. Esto fue un contrabando de Estado, un negocio de Estado donde estaba encabezado, por supuesto, por el entonces presidente Carlos Menem. Y esta condena, Lartaun, llega 18 años después de haberse cometido ese delito, que seguramente, como te decía al principio, Carlos Menem apelará ante el Supremo.
Delito que entiendo que, como ha sido condenado por él, no ha prescrito a pesar de haber pasado casi 20 años, ¿no?
No prescribe. Además, es un delito que se ha considerado de lesa humanidad, uh-huh, por este tipo de situaciones. Pero claro, Menem, de 82 años, más allá de apelarlo, tiene la ventaja de, al tener más de 70 años, sí, puede pedir la prisión domiciliaria. ¿Qué pasa ahora? Ahora se han iniciado los trámites para que se produzca el desafuero. Cabe recordar que Carlos Menem es hoy senador argentino, y entonces habría que generar toda esta burocracia para que Carlos Menem sea desaforado, deje de tener los fueros como senador y sí cumpla esta prisión que le ha dictado la justicia.
Entiendo que para ser desaforado tendría que pasar por una votación en la Cámara, ¿no?
Tiene que pasar por una votación, una aprobación en el Senado, donde Menem es aliado del gobierno de turno, y el gobierno de turno, el gobierno de Cristina Fernández, tiene mayoría en ambas cámaras, pero se descuenta que va a ir para adelante, como dicen en términos legislativos, ese desafuero, y Carlos Menem podría quedar en los próximos meses, no es algo inmediato, podría quedar fuera de todo fuero legislativo que ahora lo ampara.
Y por lo tanto, y esta es la última pregunta, Ernesto, en el caso de que tuviera que cumplir 7 años de prisión y cumpliera la prisión en casa, entiendo que no tendría posibilidad de tener representación política, es decir, de no seguir siendo senador como representación de parte del pueblo argentino, ¿no?
No, quedó inhabilitado para ejercer el comercio por 3 años y tampoco para desempeñarse como empleado público por los próximos 14. Así que, entre otras cosas, también le han quitado la patria potestad. Tengamos en cuenta que Carlos Menem tiene un hijo menor de edad, de 10 años aproximadamente, con la exmodelo chilena Cecilia Bolocco. Así que los 82 años de Menem en la actualidad, más 14 años de inhabilitación como empleado público, No creo que le queden muchas ganas ya como para volver a retomar la actividad pública.
Bueno, pues esta es la noticia. Noticia importante, desde luego, que el que fuera presidente de Argentina, 18 años después, ha sido condenado a 7 años de prisión.
Es el primer presidente democrático, claro, en ser condenado por la justicia argentina.
Efectivamente. Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Buenos días.
Lartaun, muy buenos días.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. La fotógrafa Claudia Maccioni y el periodista José Ramón Puig Coque se han embarcado en una gran aventura. Pasarán por 11 países, cruzarán 10 fronteras y recorrerán 20.000 kilómetros en África.
Su proyecto se llama 10 fronteras fotofurgo y es que van en una furgoneta, pero del año 88. Ese va a ser su transporte y su casa durante 3 meses. Todo esto para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer en África.
10 fronteras fotofurgo, yo creo que son bastantes cosas. Somos, por un lado, dos profesionales pues que tienen ganas de conocer mundo y de hacer pues su trabajo, de hacer algunos reportajes diferentes, digamos, y aparte, bueno, que somos muy viajeros los dos. Y por el otro lado está el proyecto del cáncer, que, bueno, que ha surgido y que la verdad es que estamos muy contentos.
11 países, 10 fronteras que cruzar, primero desde Marruecos, pasando por Mauritania, Guinea Conakry o Togo, para terminar su aventura en Benín. Van a salir el próximo 28 de junio, pero antes, este mismo fin de semana, va a haber un acto simbólico. Será en el camping La Ballena Alegre Costa Brava, en San Pere Pescador, en Gerona.
De eso se encarga básicamente Volkswagen, pero bueno, ellos van a hacer un mercadillo solidario, un encuentro que hay en Cruzadas, vendiendo pues cosas de años anteriores, de ese mismo encuentro. Van a donar un dinero por cada furgoneta que asista al evento. Tienen otros planes para recaudar dinero. Y aparte de eso, bueno, a través de nuestro blog 10fronterasfotofurgo.wordpress.com, entrando se pueden comprar unas pegatinas del viaje. Y bueno, a través de ahí pues también se puede recaudar un poco de dinero.
Esta gran aventura la presentan como un tour solidario contra el cáncer en África, algo que ya sufrió Claudia hace 4 años y espera que esta nueva experiencia a la que se va a enfrentar junto a Coque sea gratificante.
Ya me acompañará para siempre, para bien, porque a mí el cáncer me aportó muchísimas cosas buenas y al sentirme tan afortunada de que fuera tan bien, pues es como que quiero devolver un poquito de todo lo que me dieron a mí.
¿Qué nos aportará? Bueno, pues suponemos que muchas experiencias. Esperamos que profesionales como vitales, evidentemente, y bueno, no sé, una manera de vaya, que nos cambie un poco la visión de la vida, pues para bien.
Y ahora que llega el verano puede que vayas a la playa o a la piscina y que tomes el sol. Hazlo con cuidado, porque si no te proteges te arriesgas a sufrir un cáncer de piel, una enfermedad que aumenta cada año un 8% y que afecta especialmente a jóvenes de entre 15 y 29 años.
Estar expuesto durante varias horas al sol, especialmente entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde, es el principal factor de riesgo. El doctor Sergio Bañó es miembro del Departamento de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
A la mala exposición solar que se realizó en un pasado y a la memoria de la piel, y sobre todo al hábito de tomar el sol en las personas jóvenes, de forma independiente que utilicen filtros solares, piensan que el estar expuestos al sol durante horas, aunque sea con filtros solares, a pesar de ello están protegidos y es falso. Pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel, envejecer la piel y sufrir al fin y al cabo un melanoma. Por lo tanto, hay que tomar el sol con sentido común, de forma muy moderada y sobre todo siempre evitando la quemadura solar, que es el principal factor que implica un aumento del riesgo de melanoma.
Las pieles más claras son más sensibles a los efectos del sol y las que más necesitan protección. Aun así, las pieles más morenas también corren peligro si no se toman precauciones.
Son las más protegidas genéticamente frente al melanoma y en este caso en ellos es menos frecuente que los pacientes con fototipo. Claro, no obstante, el riesgo existe, por lo tanto, aunque no tengan que utilizar filtros solares elevados o no tengan que aplicarse crema con tanta frecuencia, también deben ser conscientes de que tienen un riesgo, aunque menor, de poder tener un cáncer de piel y, por lo tanto, no descuidar las medidas de precaución, en el sentido de no quemarse con el sol, sobre todo al principio del verano, y sobre todo estar atento a posibles lesiones o lunares que aparezcan, que cambien con el tiempo o que consideren anormales, para consultarlo con el dermatólogo.
Y ante todo tienes que tener mucho cuidado con las manchitas que puedan aparecer en tu piel y que vayan cambiando de forma brusca. En esos casos lo mejor es que consultes con el dermatólogo.
Bien, siempre aconsejamos vigilar cualquier lesión que cumpla el criterio famoso del ABCDE, es decir, lesiones asimétricas con bordes irregulares, varios colores, un diámetro mayor de 6 milímetros y la E, muy importante, es de evolución, quizá la más importante. Cualquier lesión nueva o que tenga una evolución inestable, es decir, que cambie, que crezca muy rápido, es una lesión susceptible de ser un cáncer de piel.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, quiero que sepas que falta menos de media hora para que llegue Ernesto Sáenz de Buruaga con la mañana. Mientras tanto, ya está por aquí Sixto Naranjo para avanzarnos los contenidos principales del programa. Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Muy buenos días. Vamos a hablar del pedido José Silva, que es el nombre del día, el juez que ha enviado a la cárcel al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y que ha hablado sobre su polémica decisión. El pedido José ha denunciado que no se le está respetando su independencia porque dice está sufriendo todo tipo de presiones e injerencias. Y vamos a hablar de otro juez, el que ha permitido que el asesino Bolinaga esté en libertad en contra del criterio de la forense de la Audiencia Nacional. Pues bien, ahora alertado en el Colegio de Médicos de Madrid, dice que Letarra puede ser tratado en la prisión. Y seguimos con la justicia. Ya tenemos nuevo Tribunal Constitucional, tras jurar ayer los nuevos 4 magistrados, un constitucional que deja atrás una década de mayoría progresista y que tendrá que decidir sobre la declaración soberanista de Cataluña o sobre el aborto, entre otros temas. Va a pasar por la mañana Enrique López, uno de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y más de 4 millones de personas en España cubren sus necesidades básicas gracias a la asistencia de la Iglesia Católica. Además, ahorra al Estado más de 4.000 millones de euros solo en educación gracias a los centros concertados. Son datos de la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica que va a explicar en la mañana Fernando Jiménez Barrio Canal, que es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Y en lo político, Partido Popular y Partido Socialista no lograban en el día de ayer sumar al resto de grupos a su acuerdo de cara a la próxima cumbre europea. Ni nacionalistas ni Izquierda Unida han pactado con los dos partidos mayoritarios. Va a pasar por la mañana a partir de las 9, Manuel Pizarro, el diputado del PP. La tertulia nos van a acompañar en el día de hoy Ángel Espósito, director del Mediodía COPE, Jesús Cacho y Antonio Pérez Henares. Y despediremos la semana
con la triple cita,
la que tenemos con los Celebrity Tunes y su humor y Javier Valero.
Gracias, Sixto. Buen fin de semana.
Igualmente.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. Nos la pide Francisco Hernández García a través de Facebook y dice, literalmente, por favor, ¿me podríais poner la canción de Carlos Vives y Michel Teló? ¿Cómo le gusta tu cuerpo? Pues ahí va.
Contigo que estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y tudo que eu mais queria era poder te beijar e de qualquer jeito nunca mais acordar. No sabía ni qué pensar, yo quería disimular cuando entre la gente me llamaba. Fui en su dirección. Começou nossa canção, sua dança linda me dominava. Tocaba colacho, tus ojos brillaban.
sentimento não para. E o povo pedia, e a gente cantava. E todos cantando assim, é uma inspiração pra mim. Cheguei mais longe que pensava.
¿Cómo le gusta a tu cuerpo? Se llama la canción de Carlos Vives y Michel Teló. La pedía Francisco Hernández García a través de Facebook. Si tú también nos quieres pedir la canción con la que quieres comenzar el día, puedes utilizar como Francisco el Facebook o Twitter. En ambas redes sociales nos encontrarás como La Noche de Cope. Puedes escribirnos un email a nuestro correo electrónico, que es lanoche@cope.es, o llamarnos por teléfono al gratuito al 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí The Weatherman, el hombre del tiempo, David García, para actualizarnos el tiempo y el tráfico. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas tienes lluvia en algunas zonas de Aragón y Cataluña, pero la noche está despejada en la mayoría del país. Las temperaturas son un poco más frescas en el norte, están entre los 10 y los 15 grados, y son más agradables en el centro y el sur de España, donde rozan los 20 grados en varias provincias. Para este viernes ten cuidado si estás en la provincia de Córdoba, donde va a haber alerta amarilla por altas temperaturas que van a superar los 35 grados en las horas centrales del día. Va a lucir el sol en todo el país y vas a tener una jornada bastante calurosa en el centro y también en el sur, donde los termómetros superarán los 30 grados, mientras que el tiempo será un poco más agradable en el norte, donde las temperaturas van a estar entre los 20 y los 25 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten precaución con las obras, que están provocando pequeñas retenciones, por ejemplo en la A8, en la localidad asturiana de La Cruciada. También en la A3, a la altura de la población valenciana de Buñol, en la Nacional 644, en el municipio vizcaíno de Santurce, y también en la provincia de Vizcaya, las obras ralentizan el tráfico en la BI-637 en Erandio.
Nos vamos a ir hasta Washington, allí nos espera nuestro corresponsal de COPE, Juan Fierro, y es que resulta que hemos conocido unas polémicas, al menos declaraciones por parte del director del FBI, Robert Mueller, que ha justificado ayer el espionaje masivo de ciudadanos en los últimos 11 años, diciendo que el espionaje de llamadas telefónicas habría evitado el 11S, es decir, seguridad a cambio de falta de privacidad. Para contarnos más sobre esto tenemos a Juan Fierro al teléfono ya. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Digo que sorprendentes, no sé si son las declaraciones, pero yo creo que lo comentábamos ayer o hace dos noches. Desde el 11S, bueno, pues Estados Unidos sobre todo ha tratado de inculcar la especie en las mentes de todos, de que cuanto más protegidos estemos, bueno, se puede cambiar a cambio de la intromisión un poco en la intimidad, y eso es lo que ha intentado hacer, la privacidad, es lo que ha intentado hacer un poco el director del FBI para justificar lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, y es lo que decía también el propio presidente, Obama, hay que elegir entre el 100% de seguridad o el 100% de privacidad. Él estaba dispuesto a abrir ese debate en la sociedad americana, y el director del FBI, bueno, lo ha puesto sobre la mesa en esa comparecencia ante una comisión sesión en el Congreso hace apenas unas horas, cuando decía que, bueno, que si se hubieran tenido ese programa que se puso en marcha en el 2006, si se hubiera puesto en marcha o se hubiera tenido la capacidad o la posibilidad de actuar con él en el 2001, pues seguramente se podría haber detectado a uno de los miembros de los comandos de Al-Qaeda que estrellaron los aviones en las Torres Gemelas o en el Pentágono, porque estaba en San Diego, realizaba numerosas llamadas a Yemen desde San Diego, y decía el director del FBI que si esas llamadas hubieran sido localizadas por este programa que fue denunciado por este ex asesor de la CIA, pues seguramente se podría haber dirigido y haber detenido a las personas que estaban involucradas, a los terroristas que estaban involucrados en los atentados del 11 de septiembre. Pero es incidir una vez más sobre el mismo tema, porque antes de esta comparecencia de Robert Mueller, del director del FBI, el director de la Agencia Nacional de Seguridad, James Kapler, decía prácticamente lo mismo, que con este programa sí había evitado, por ejemplo, un atentado en el año 2009 en el metro de Nueva York, y se había evitado también otro atentado en Dinamarca contra los responsables del periódico que había publicado las viñetas sobre Mahoma. El debate está sobre la mesa, sin duda, aquí en los Estados Unidos, 100% de seguridad, 100% de privacidad, aunque no sé si quizás sea también un debate falso en algún sentido, ¿no? Es decir, que se pueda tener ese 100% de seguridad sin tener que renunciar a la privacidad.
Lo que pasa es que también por la misma regla de tres y tirando por lo alto, podríamos decir que entonces entrar en las casas de los que fueran sospechosos de, bueno, según la policía, poder resultar posibles terroristas y entrar por las bravas sin una orden judicial también podría aumentar la seguridad del país,
¿no? Claro, claro, es que abres ahí una espita muy peligrosa, ¿no? Es decir, bueno, pues ya vamos a acabar con todos los recursos que tiene un ciudadano normal, no solo en los Estados Unidos, en cualquier país del mundo, poniendo por delante la seguridad. Bueno, ponemos por delante la seguridad y acabamos con los otros derechos. Por eso te digo que a lo mejor también estamos ante un falso debate en alguna manera, ¿no? Es decir, se puede alcanzar ese 100% de seguridad sin tener que renunciar a la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos, que es un argumento que, por ejemplo, mucha gente defiende aquí en los Estados Unidos, aunque, como comentábamos también hace un par de noches con las encuestas que se habían producido, sí, también hay muchos ciudadanos, por lo menos en este país, que están dispuestos a renunciar a gran parte de su privacidad para que le aseguren ese 100% de seguridad.
¿Alguna novedad respecto a Edward Snowden, al exanalista de inteligencia de la empresa militar que, bueno, que habría filtrado toda la información de las escuchas?
Ninguna novedad. Los medios estadounidenses no pueden confirmar que siga en Hong Kong. Lo que sí decía el director del FBI en esta misma comparecencia es que se estaban abriendo ya los canales para realizar una investigación criminal cuyo objetivo final es la detención de Edward Snowden y su presentación ante un tribunal aquí en los Estados Unidos.
Bueno, pues iremos seguramente sabiendo en los próximos días más novedades. En cualquier caso, queríamos comentar el asunto del director del FBI, Robert Mueller, que se ha alineado, como no puede ser de otra forma, con la administración norteamericana en el intento de vender la idea de que la pérdida de seguridad, la pérdida de privacidad por parte de los ciudadanos ayuda a aumentar la seguridad y que el fin justifica los medios. Veremos en qué acaba todo esto. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.
Gracias, Juan.
Hasta luego.
Un abrazo. Encabezados por U2, artistas como Sting, Elvis Costello, Will.i.am o los Mumford & Sons han versionado distintas canciones protesta con motivo de la próxima cumbre del G8 que se celebrará la semana que viene en Irlanda del Norte. Y como ejemplo, este Sunday Bloody Sunday que estás escuchando interpretado desde una azotea en Nueva York bajo la campaña Agitate. Quieren presionar a través de sus canciones para que se tomen decisiones contra la pobreza extrema. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Una niña británica pasa el control migratorio turco con el pasaporte de un unicornio rosa, Elena.
Bueno, pues
lo
sí,
normal,
es que,
¿no?
Lo normal. Bueno, es que la obsesión de la pequeña Emily era que dejaran pasar, pues eso, a su unicornio de peluche con ella, sí, en el avión. Así que claro, le preparó un pasaporte igual que el de ella, igual que el de sus padres. Lo que pasa es que ella entregó el pasaporte y el personal de la oficina de inmigración pues ni se dio cuenta y lo sellaron tal cual. No vieron ni la foto, porque en la foto del pasaporte aparece la foto del muñeco. Bueno, los padres al principio se echaron unas risas, lo consideraron bastante divertido, pero luego han comentado este hecho a la prensa porque dicen que, bueno, pues están un poco preocupados por la facilidad con la que se puede trasladar a un menor de un país a otro, uh-huh, sin control o sin el control suficiente por parte de las autoridades.
Además, confundiéndote por unicornios, que la verdad es que no hay muchos. Un cocinero sobrevive 2 días bajo el agua congelada del Atlántico, David.
Es Harrison O'Kane, un cocinero de barco de 29 años que ha sobrevivido 2 días, y es que le salvó una inmensa burbuja de aire que se formó bajo un barco remolcador. O'Kane estaba seguro de que iba a morir cuando su embarcación naufragó por el fuerte oleaje a unos 30 kilómetros de la costa de Nigeria. De hecho, de las 12 personas a bordo, los buzos recuperaron 10 cadáveres. O'Kane fue declarado en paradero desconocido y se mantenía vivo respirando a través de un hueco de un poco más de un metro mientras se hundía lentamente. Fue su refugio hasta que por fin 2 buceadores le rescataron. Él comenta que estaba allí en el agua en total oscuridad pensando que era el final. Pensaba que el agua iba a llenar la habitación, pero al final no lo hizo. De hecho, algunas partes de su piel se le estaban pelando por el agua salada y confesó que tenía mucha hambre y, sobre todo, mucha sed. Al final, los buzos entraron en el barco, le rescataron y llegó a la superficie tras más de 60 horas después de que el barco hubiera naufragado. O'Kane dice que tuvo que pasar otras 60 horas en una cámara de descompresión donde su presión corporal recuperó la normalidad. Y es que si se hubiera expuesto inmediatamente al aire exterior, habría muerto.
¡Qué barbaridad! Ingiere diariamente, y esto no lo recomendamos hacer, 5.000 calorías diarias para convertirse en la modelo más gorda del mundo. Mónica.
Pues ya ves, la intención de Tammy Jung es la de engordar un mínimo de 20 kilos para alcanzar su peso ideal, que son unos 190 kilos.
Ah, claro.
Totalmente. Y así convertirse...
¿Dónde es Tammy Jung?
Tammy Jung, pues creo que es de Estados Unidos.
Ah.
Y convertirse en una cotizada modelo de tallas grandes. Para conseguirlo, se prepara batidos gigantes que se bebe con la ayuda de un embudo. Así que fíjate. De momento, este propósito le está dando resultados económicos, ya que, según reconoce, ingresa trabajando de modelo de tallas grandes unos $1,500 al mes. Pero esto es lo económico, porque la dieta de 5.000 calorías que está siguiendo esta joven, que además tiene 23 años, pues posiblemente le pase factura a la salud.
Creo que es bueno para el colesterol lo que está haciendo.
Sí.
Le preguntaremos al doctor Pérez Almeida a ver qué nos comenta.
A ver qué opina.
El dictador, comunista de Corea del Norte, Kim Jong-il, vivió, porque es el que murió, es el padre del actual, como un excéntrico capitalista y a cuerpo de rey, mientras su pueblo se moría de hambre, Paco.
Así es, y creemos a su cocinero, Kenji Fujimoto. Este sátrapa vivía como un auténtico marajá. Fujimoto se cogía varios vuelos, fíjate, a la semana para viajar a Pekín a comprar comida del McDonald's, a Irán para comprar caviar, a Francia a por un buen coñac, a Tokio en busca de pescado y a Dinamarca a conseguir cerveza. Fujimoto reconoce que en coñac se gastaba en un año más de 500.000 euros. Pues bien, este dictador de Corea del Norte, mientras su país se moría de hambre, mandó construir una piscina olímpica subterránea de oro y a prueba de bombardeo. Sin embargo, Kim, el dictador, era muy amigo del deporte y utilizaba la piscina con una tabla de surf, pero motorizada. Fíjate las excentricidades de este individuo. Más cosas que cuenta su camarero. El dictador llegó a coleccionar más de 30.000 cintas de películas americanas. Su afición por Hollywood se convirtió casi en una obsesión y Arnold Schwarzenegger era su actor preferido. Más asuntos, porque son todos muy curiosos,
sí,
de bastante importancia. Las mujeres también formaban parte de sus gustos, ¿no? Los guardaespaldas del dictador buscaban bellas jóvenes de edades de entre 16 y 18 años que eran sacadas de sus casas y reclutadas para la brigada Joy División. Y el dictador creía que le iban a asesinar y por eso tenía un equipo de 200 personas que se encargaba, fíjate, de probar cada grano de arroz que King se comía. Y además, este arroz se cocinaba a fuego lento con leña traída del monte Paestu. una de las montañas sagradas de Corea del Norte y donde el dictador nació. Y cuando se emborrachaba, le daba por practicar peligrosos juegos con armas o afeitar la cabeza a sus invitados. Con lo cual, en esa juerga no me hubiera gustado estar.
No.
Y también, fíjate, todo esto lo hizo durante su época como mandatario y dictador. De esa época murieron 2 millones de coreanos por hambre.
Por hambre. Me ha extrañado cuando has dicho lo de que mandaba aviones a China por los McDonald's, a Irán por caviar y sí. No sé qué otro sitio era, no mandara aviones continuamente a Madrid a por unos torreznos, ¿no?
No, pero fíjate, a lo mejor a las 6 de la tarde se le antojaba aquí una hamburguesa, sí. Y mandaba a este cocinero suyo
en avión.
A Pekín en avión para comprar la hamburguesa que al señorito le apetecía.
Te he dicho con patatas especiales, entonces tenía que volver a China otra vez.
Vuelve otra vez.
¿Qué cosas el sinvergüenza este mientras la gente se muere de hambre? Bueno, pasó la historia, ¿qué le vamos a hacer? Y inventan la bici voladora, Elena, ¿de esto es como lo de ET o qué?
Efectivamente, ¿sí? Bueno, casi como lo de ET, pero de verdad, está volado de verdad, no tiene nada que ver con efectos especiales. Se ha presentado en una exposición en Praga, en ella han participado 3 empresas de origen checo. Es una bici de montaña que pesa unos 95 kilos, más o menos, y le han unido 2 hélices con baterías eléctricas en la parte de delante, 2 en la parte de detrás y una por cada lado, vamos, que está toda rodeada de hélices, y ha conseguido desplazarse así durante 5 minutos. Para la prueba han utilizado un maniquí y los creadores iban manejándola con un mando a distancia. Y ahora lo que están pensando es, bueno, de qué manera puede soportar el peso de un humano sin peligro, obviamente. Ya. Y lo que quieren es probarlo con baterías más potentes.
Yo porque tengo total confianza en Elena, pero entre el unicornio rosa y la bici que vuela, me está contando unas cosas tremendas hoy. La
sin
última,
piernas.
La nueva número 2 de la CIA dirigía lecturas eróticas en un café, David.
Sí, April Danica Haynes dirigió en su época de veinteañera un espectáculo de lectura erótica denominado Erotica Night, Noche Erótica. Como abogada en la oficina legal de la Casa Blanca, Haynes supervisó en el pasado el proceso de aprobación de acciones encubiertas de la CIA, actuando de vínculo entre la agencia y el presidente, pero años atrás se dedicaba a actividades más lúdicas y transparentes. Haynes, a sus 20 años, abrió una especie de café literario en una localidad cerca de Baltimore y el establecimiento ofrecía sándwiches y también lectura en voz alta de textos eróticos, bien ya publicados o recitados por autores noveles. Es curioso porque precisamente la CIA, la agencia, está todavía bajo los efectos de los emails eróticos de su reciente director David Petraeus, que se vio obligado a dimitir cuando se hizo pública su relación con una biógrafa. Parece, no sé, que hay que tener alguna vinculación erótico-festiva para estar en la CIA o algo así.
Yo entre la CIA y la tía de Mortilio Filemón me quedo con la segunda. Vamos con el deporte. Santi Duque, alegra la cara que ya es viernes.
¿Qué tal, Artán? Muy buenos días. Yo también me quedo con la tía, ¿dónde va a parar? Con cualquiera, además. Bueno, hablamos de noticias que daba anoche Joseba Larrañaga al inicio del partido de las 12. Parece que lo de Carlo Ancelotti finalmente se desbloquea.
Para el lunes.
Y que el Real Madrid quiere presentarlo el próximo lunes, que además en las próximas horas podría ser anunciado como nuevo técnico. Y es que hace 10 días se reunió Florentino Pérez en París con el jeque. El jeque le dijo que tenía muchas dificultades para encontrar un sustituto, pero esto ha cambiado en las últimas horas porque Michael Laudrup se acerca al PSG y si no, el del Tottenham, André Villas-Boas. Así que Ancelotti podría ser blanco en las próximas horas. Además, ayer un poquito de alarma en el madridismo por un tuit de Cristiano Ronaldo diciendo: todas las noticias en torno a mi renovación son falsas. Bueno, Joseba contó que el plan del Madrid es el mismo, que nada ha cambiado. 3 años más hasta 2015 por unos 15 millones de euros netos por temporada, si es el plan del Madrid, y creen que no va a haber ningún problema. Además, en el Barcelona, Sandro Rosell dio rueda de prensa ayer para defender a Leo Messi. No estaba prevista la rueda de prensa para defenderle, pero coincidió y dice que confía completamente en su inocencia. Además, del tema de Vidal, que ya sabes que es bastante espinoso, dice que el club ha tratado excelentemente bien a Erika Vidal cuando estaba enfermo y honestamente bien cuando era un jugador. Eso dijo, ya sabes que a Vidal ha hecho declaraciones diciendo que está molesto en Francia. Además, confirmó que Valdés continuará un año más hasta el término de su contrato. Hoy arranca la Copa Confederaciones, lo hace a las 9 de la noche con el partido inaugural en Brasilia. Se enfrenta a la anfitriona Brasil contra Japón. España sigue preparándose ya en Recife para ese encuentro ante los uruguayos del domingo a las 12 de la noche. En el mercado de fichajes se confirma la contratación de Schuster por el Málaga. El Sevilla ha fichado un jugador rumano, Rucescu. Joaquín llegó a la Fiorentina con muchísimo arte. En el aeropuerto le preguntaban por una palabra italiana y dijo bambino, era lo primero que se le ocurría, luego tiro de repertorio con espagueti y cosas parecidas.
Sí, ¿no?
Y en la NBA, pues ha terminado ya un nuevo partido, el cuarto de las finales entre Miami y los Spurs. Esta vez le tocó dar a los Heat 109-93 con Wade y LeBron por encima de los 30 puntos al rescate. Lardown, la final empatada a 2 y de momento sin partidos de final emocionante. O paliza uno o paliza otro.
Eso es.
Pero está siendo así de momento esta final.
Por cierto, esta noche tercer partido de la final de la CB, ¿no?
Esta noche tercer partido
en el Palau, ¿no?
Tercer asalto, ¿no? Después de cómo se están dando
Después de lo igualados que han ido y las polémicas que ha habido, yo creo que esta noche a las 10 es un buen momento para enchuparse la tele y ver otro Barcelona-Madrid.
Claro que sí.
Muchas gracias, Santi, y buen fin de semana.
Igualmente.
Pues ya es viernes, como le decía Santi, y lo que vamos a hacer inmediatamente y además es dejarte con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana. Buen fin de semana.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.